Mani, 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 mani mineral. Ella sabe siempre que hay que checar. Mani, 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 mani mineral. En agua y aceite sabe cómo guiar.
Bienvenidos todos a Oilfield Talk México, español. Quiero primeramente agradecerle a usted, Casi, para darnos mi tiempo, para prestarnos el tiempo de hablar de los safety gas aquí, en lo que es Odessa, Texas. Este es mi primer participante y pues muchas gracias por todo.
Pues gracias por la invitación, es pues, un honor. Como un barco es lo que estamos lanzando. Este es un programa nuevo porque lo estamos por primera vez lo estamos haciendo en español. So, pues gracias, bienvenidos y ojalá que esta mañana todo esté bien y que Dios te tiene bendecida.
Gracias, muchas gracias. Mire, mira, joven, yo pienso que muchas personas no entienden o conocen que usted conoce bien los campos petroleros. Cuéntanos, ¿qué conoce usted y cómo funciona usted entre?
Pues viviendo y criado aquí en Odessa, todos en el Permian Basin, todos en el condado de Hector y Odessa, todos estamos en el negocio de petroquímicos. Si estás vendiendo un producto, todo está hecho de petróleo. So, la cosa es, todo el dinero que uno está ganando, que está financiado, que corre por el aceite y gas, como un río está corriendo y toca todas las formas de la cultura y la comunidad en compras de comida, ropa, muebles, todo. Por 11 años tuve una compañía de servicios, ahora de survey. Entonces yo era el primero que llegaba. Íbamos a dejar una línea de petróleo, de gas o aceite. O iba a poner un pad para, si sé, de aceite o gas, o injection wells o saltwater disposal. El primero que llegaba era yo. Yo sabía dónde iban a venir todos los estos productos y qué compañías. Sabía la cuenta de las compañías y qué tantos permits tenían hasta comenzar a ladrillar. Uno de los partes de mis clientes, la lista de clientes fue Chesapeake, Concho, Shell, EOG, pues ya ni me acuerdo qué tan, muchas más, muchos independientes, no nomás, pero también en la área de Reeves County, de Loving County, de Dawson County, eran las áreas más que comendaban más el trabajo mío. Entonces, en esos 10 años, yo era el número 2 en todo el estado para EOG, donde estaba poniendo más permisos. Me salí, vendí todo se cumplió todo en 21. En 2019 estábamos tan ocupados, pero sabíamos que algo iba a pasar. Todos estábamos enterados que la clima del tiempo, no nomás política, pero la cantidad de permisos, todos teníamos pendiente. ¿Qué va a pasar? Algo está pasando. Es cuando me enteré más que era tiempo, que necesitamos que salir. Llegaron muchos que iban a correr por alcalde. Yo sabía que no podía ser dos. Mi mamá tuvo muy mala. Entonces es cuando comencé el proceso de salirme. Compré la compañía que era la compañía de mi familia. Todo se cumplió. En ese tiempo estaba también, tenía diabetes, pero es cuando me hallaron, en 19 me hallaron cáncer. Y yo sabía que ya no podía seguir como estaba trabajando, porque uno trabaja como 15, 18 horas. Y eso, ya me, si te dejaban a trabajar 7 días, te dejaban tener. Pero la cosa es, uno en ese tipo de días, dale ganas a ellas. En un punto de tiempo te cansas. Entonces, pero la cosa es, si era buen dinero, me encanta el trabajo, me encantaba la libertad de estar ahí en el field. Y no, pues uno tiene muchas historias de lo que ha pasado. Uno, una vez tenía una mujer que trabajaba conmigo. Y entonces le tenía miedo porque decía, porque que las víboras. Y ya de pronto dijo, ya ni tengo miedo de las víboras porque no mira nada a uno. Pero lo que sí tengo miedo es que no va a haber un porta potty on site. Ese es el miedo que tenía. Y sí, mami, pues para uno no es nada, pero una mujer es otro. Y luego los calorones que uno tomaba, trabajando en 110 de grados o el frío. Y el frío no era nada, pero es cuando estaba el aire. El aire, hijo, eso, cuando te pegaba el aire es como te cortaba. Pero la cosa es que, you know, gente trabajadora que está allá, llegabas en las mañanas a tu cafecito y tu café, lo que sea. Cuando comenzamos en 2010, era cuando comencé, pues yo no conocía las áreas de cómo estaba la carretera yendo de Kermit a Minto. No la conocía. Y luego comienzas, cuando hablas, pues ¿cómo llegas? No, pues agarras este camino en 302 y vas para Curway, y luego te pasas, pegas el 4-way y en 115, luego te vas para Minto, en medio camino le das una derecha, entras a Fine Pine Ranch y ahí está Kettle Road. Y le das, sí, y le das como una o dos millas, lo vas a pegar y lo vas, va a haber un cattle guard para la izquierda, uno para la derecha, vete para la izquierda. Y lo dan volteas y dan una batería. Y cuando yo antes de eso no te conocía las direcciones del off-field. Y ya cuando te metes, no, es como dando direcciones a la tienda de la casa aquí donde vive uno. Y entiendes esas marcas. Cuando estábamos en Pecos, el County Road que corría de ahí de Mentone a 362, pura tierra. Pum, tierregal. Entonces estabas pegando, entrando a Mentone, pegabas el plato y lo caías. Y mirabas todo el cero, miras todo la tierrita, el cenizo que está todo ahí. Se miraba y yo, hijo, se va a estar caliente, bueno. Y luego los aires. Pero la cosa es, cuando yo comencé en Reeves County trabajando, Reeves County, Loving County, lo que existe ahora no existía en ese tiempo. Billones de dólares que entraron. Lo miré cuando corría yo 285 de Pecos a Orla. Eran dos hileras, ir y venir. Y la primera vez que fui para allá a trabajar, andaba con un muchacho que vino de California. Entonces era un abogado que tenía estas novias y necesitamos que sientan nuevas, y estaba bien complicado porque estaba bien apretado el plan. Necesitamos hallar las licencias y no tener de permiso, necesita tal exacto. Entonces yo le dije, hijo, ay, ¿cómo llegaste? ¿De dónde vienes tú? Y a mí me dijo, mira, este es un amigo mío, yo estoy aquí trabajando. Dijo, pero cuando yo puse el mapa y puse Ula, Dios me llevó a una ciudad en East Texas. Y bueno, hablo, les digo, yo no sabía que había otro Ula. Digo, sí. Y luego voy llegando aquí, nada de árbol, nada de agua, no hay nada gente aquí. Cuando uno iba, no se miraba ni un mueble. Nomás, en vez en cuando llegaba una persona que venía del norte para el tiempo de frío, esos viejitos que dicen snowburnt. Entonces esto es lo que miraba. Yo pensaba, hijo, si aquí se me queda el mueble, no, nadie va a venir a hallar luz. Y una vez estábamos, en ese tiempo, en 2010, 11, estábamos teniendo el drought. So, se inició el nivel del agua ahí en Red Bluff, pero tremendo. Entonces el gobierno ordenó que hicimos survey porque iban a construir el dam y el overflow. Y como todo se hizo, se miraban muchas marcas, o estábamos buscando todas las marcas. Yo me acuerdo una vez que entramos, es la primera vez que llegué, yo no sabía quién la gente que vivía, había gente que vivía allí y no salían, pero miraba las cortinas que se cerraban. Cuando pasamos el primer cattle guard, estaba agarrando direcciones y me dijo el muchacho, mira para tu izquierda. Y cuando volteé, ahí colgado en un hangman's noose, vi un muñeco y era un clown, un payaso. Y lo tenía. Y digo, ¿será señas? En los últimos surveys de lo que les pasó. Bueno, seguimos trabajando y no había nadie. Llegamos a una trail, era de tren. Pues quién sabe cómo llegó aquí, la trajeron y la abrimos. Y fue un olor porque estaba lleno de stuffed animals. Lleno. Y estaban como, se mojaron y está todo húmedo. Pero bueno, no olvidé, pero la cosa es, era extraño porque cuando la abrimos, mirate todos estos juguetes de muñecos, de osos y todo, pero lleno, medio casa, lleno. Y luego ya está aquí unos 20, 30 pies de largo, pero llenos. Y yo me acuerdo que tomé el retrato y ya perdí porque pidiese hacerlo, pero era extraño porque mirabas y como cada muñeco te estaba viendo. Y esa es la vida de un surveyor, porque siempre es el primero y siempre estás solo. Llegas antes que lleguen todos, luego ya vienes cuando comienzan a limpiar la tierra, o estás reponiendo las tacas y todo eso. Pero vas conociendo los equipos, los trabajadores. Hicimos surveys a video de las plataformas para elevación, ya cuando estaba la torre ya formada, asambleada. En ese tiempo nomás era un pad, una torre, un agujero y vamos a drillar. Pero ahora, para ahora no ver el equipo, ahora tienes super pads y estás poniendo de este a oeste o de sur a norte, pero pones en el pad, haces un pad grandísimo y solo tienes cuatro, y luego sur y norte pones otros 2, 3, 4. Eso está todos en el área. Ha habido tiempos cuando están drillando, ya tienen el case, ya todos están cased out, ya está todo listo y se están moviendo uno al otro y luego se collapse todo se quiebra. Entonces necesitas que mover, pero tú necesitas estar derechito en línea. So, había tiempos que llegamos, la torre está arriba y necesitamos que poner otro punto donde van a hacer otro casing. Y después necesitas que mover toda la pipa y esto y lo otro. Siempre llegamos y era chip change y nosotros no vamos a ver nada cuando llegue el otro. O sea, estás ahí todo el día, toda la noche. A mí dicen, pero es por overtime, pero la cosa es que estás ahí unas 2, 3, 4, 5, 6, en veces era 7, 8 horas ahí nomás sentado, no haciendo nada, pero necesitas que quedarte porque a cada minuto iban a moverlo. Y si no tienes comida, no tienes nada, y eso siempre lo ha pasado. Una vez cuando ya andaba malo de tenía diabetes, y no sé por qué, llegué ahí a la tiendita que está ahí en el... pasando de la casa de corte en Mento, y estás en Highway 300, y es donde puro cash. Ya no estaba abierta, porque ahora está la tendita a cruzar la calle, pero nomás, en ese tiempo nomás era la tendita, y luego vi una trinita a María, que este señor era de Boston, quién sabe, allí iba con él como muchas veces, pero es más que al fin ya vendió. Pero llegué allí y no sé por qué, compré una soda y un Almond Joy. Y andaba solo trabajando ese día. Y tiré el Almond Joy en el Gov Box o el Council y me fui a trabajar. Y estaba trabajando en, ¿qué es la carretera? Es County Road 1 que va de Mentone back at 362. Ya llegando y pegando en la pegación. Antes que se hiciera la calle como está ahorita, como está la carretera, entras para el lease to the east, y ahí había un pad que era de Eugene. Y estábamos corriendo, necesitaba que correr una línea nueva para electricidad de three-phase. La íbamos a traer del otro lado de 362, pero les iba a costar como $700,000, pero yo la llevo otra ruta. Les oré como $600,000. Entonces este día corrí la línea. Bueno, no la línea, nomás puse las tacas y el right away. Pues que no se me baje el azúcar.
¿Tiro
no? No, realmente yo estaba en el mueble y yo llegué al último, ya cuando acabé y vine andando para atrás es cuando se me bajó el azúcar. Sobre todo andando, al fin llego a la troca y puse todo y agarré el dulce, me lo comí. Ahí me quedé dormido en la rueda, ¿no? Y ahí más me senté y me quedé dormido porque cuando se te baja el azúcar te cansas y yo me quedé dormido y al fin me levanté. Y esa es otra cosa que siempre hemos visto en trabajando el aceite en los accidentes. Y como estás en un lugar donde no hay, en muchos casos en esos tiempos no agarraba señal celular porque no tenían los, ahora que corrieron a Verizon, corrieron más líneas para triangulation. Está mucho mejor de que estaba en 2010. Y es curioso porque, hijo, de ahora estamos a 2024. Entonces, no es como es. Como fue otro tiempo. Entonces, una vez lo que pasó, vimos, y esto es lo que es muy importante en el oilfield, es training. Siempre entrenando en tu trabajo, en caso de una emergencia, todo lo que están poniendo tu HR y safety entre las compañías, tan importante, y esa es la importancia. So, ahí en el área donde estaba UG, up that County Road 1 North for 300. Estábamos medio de 1,000 pies sur de la media raya de Texas y Nuevo México. Y teníamos una línea de patch. Entonces estaban haciendo un teardown. Ya estaban limpiando y todo. Ya cuando están teardown, lo están power washing. Entonces siempre te dicen, cuando están los trabajadores, cuando están abriendo la plataforma, y 3-point contact tienen los liners, ¿verdad? Pero estos, si sienten tied down a la manguera, es que no debes que hacer. Pero tampoco, no puedes tener un pocket knife. And I'm holding up a pocket knife in my office. Pero esa es una navaja, esa es una herramienta que es importante en el oil field. Lo que pasó, como este muchacho se amarró de la manguera y estaba power washing, y el muchacho que donde estaba conectada a la troca se arrancó, pues se lo llevó, fue como una pelota, pum, 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 de la plataforma, y luego cayó al piso y lo estaban sobre el pad. Cuando vino otro muchacho, lo agarró y con la navaja lo cortó y lo soltó. Y, pues, ponte a fijar una cosa. ¿Cómo vas a dar direcciones a una ambulancia o un helicóptero para levantar? Entonces el entrenamiento que estamos exigiendo, que en tu teléfono, todos tienen el teléfono. Si vas a tu compass y tocas tu compass, eso vas a tu apps y hallas tu compass. Y ahorita estamos en un edificio, de 5 pisos o chance que aquí Manta no va a trabajar, pero cuando tengo un anteojo ni estoy en mi campus. So, agarras a tu campus, pegas tu campus y miras tu campus. Ok, abajo miras elevation.
Sí, lo veo.
Eso todo es gratis a mí. Pero si vives a 20, dices northern and west, ¿verdad? Estos son lat longs. Ok. Bueno, en muchos casos, no tienen esa, no saben qué hacerlo. Pero esa es una cosa donde puedes dar al emergency, darle esos long. Sí. Los coordinates. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo las tacas para poner el punto donde está donde iban a poner el casing for a drill hole, for a down hole, nosotros cambiamos esos datos. Instead of X and Y, o comenzamos a poner coordinates. Lats and longs. Y lo hicimos y entrenamos a los trabajadores. Si necesitas emergencia y miras esas tacas, das a esos lat longs. Y esos por una vida.
Algo muy que bien. Y es importante tener el GPS coordinates por todas las locaciones, porque como EMS responders, ellos no saben oil field directions. Necesitan decirles exactamente en lats, los longs, en GPS, esos y planning, eso, siempre está planning antemano.
Pues una de las cosas que todos que no, necesitan enterarse cada mañana y necesitas que fill out tu GSA. Pero con tu GSA necesitas un plan route de la oficina al destino de tu trabajo, de tu trabajo para estar a la oficina o donde lo original donde estás comando, cavando. Y en muchos casos, todos hacen el plan y lo hacen copias y es el mismo plan. Pero la cosa es que todo cambia dentro de la fibra. Y es importante que ese plan esté enterado porque nunca sabes si has de tener una emergencia y necesitas que dar direcciones. Y son direcciones donde una persona que no tiene la experiencia en el old field necesita que entender. Y yo lo he visto por emergency response, que tuve que yo... No, la emergencia no era mía, pero yo los vi y tuve que ir a agarrarlos porque yo sabía que estaban perdidos. Dije, ¿para dónde vas? Entonces, y en dos veces me tocó eso, donde yo me los llevé. Me tocó...
¿Guíalo?
Sí, los guiaba. Y me ha pasado dos veces. Y bueno, era situación grave. So, la cosa es que necesitas poner la atención de todo. Una de las cosas que nunca lo ponemos de atención era el calor, la agua. Ha visto personas donde se han desmayado. Y luego también los tocó donde fui a un equipo que era una área nueva. Entonces lo estamos reconociendo. Y luego lo que pasó fue un H2S accident. Entonces, cuando veníamos, miramos un mueble y miramos personas caer. Y paramos. Entonces, dijo el muchacho, vamos a ir a ver. Dijo, no, quédate aquí. Dijo, chance que sea H2S. No vamos a llegar. Y vamos a quedarnos aquí. Digo, ¿necesitamos que ayudar? Digo, no, no sé qué es la situación, pero si vas, va a haber tres víctimas, ahorita son dos. Y vamos a agarrar el lance del teléfono y vamos a hablarle. Y es lo que hicimos. Una de las cosas que...
¿Se llegó la ambulancia?
Los bomberos, llegaron bomberos, vinieron. Entonces dijimos la situación que era una posibilidad de hecho y necesitábamos hazmat. Y le hablé, no le hablé al 911. Lo que hice, le hablé al safety de la compañía. Porque eso es lo que tiene que hacer la primera cosa. Porque ellos saben quién actuar y hacer con todo el personaje. Y es lo que hicimos. Es la primera. Nosotros los quedamos en ir. Los fuimos afuera del área porque tienes el hot zone y el secondary theory. Nosotros lo fuimos a lo más máximo y siempre con visual o lo que estaba pasando, pero a una distancia. Luego miré cómo estaba el SOC, el viento, cómo iba el viento. Entonces me puse upwind para estar seguro. Todo lo que hago cosas, por eso necesitas poner atención en los safety meetings, porque y muchos piensan, se lo olvidan, pero a mí, cuando tienen una emergencia, todo se te va a venir a los frentes. En igualito. Sí. Y eso los pasó en un choque, porque ahorita lo que todos están experimentando, los choques en las carreteras, increíble, increíble.
En el número, alcalde, porque pues, con esta estación, nos estamos con el podcast, tenemos en áreas en Louisiana, transmitimos a Australia. ¿Se nos puede dar un poquito en los números de los choques para que entienda la gente que ve el podcast?
Bueno, no tenemos números exactos porque cada vez se están cambiando. Lo que sí sabemos, y les pongo un ejemplo de lo que está pasando. En 2021, nomás en la ciudad de Odessa, que son más de 1,070 personas, 170 mil personas, este nomás en la ciudad de Odessa y el condado, estamos registrando trocas registradas, son 300 por día.
De accidente.
De lo más de tráfico que estamos que están registrados, ¿ok? Sabemos que esos números muy, muy pocos porque nomás son los que están certified. Que tienen truck routes, ¿verdad? So, nosotros sabemos que es mucho más.
Sí, estamos trocando moviéndose por las calles.
Hazlo por dos.
¿Qué?
Eso ya estamos a 600 por día. Si tomas un porcentaje de esos 660 accidentes, ¿verdad? Bueno, crítico por el Permian Basin, ya te imaginas.
Wow.
Ok, entonces, como todos nosotros trabajadores, vi unos amigos míos que ponieron apps de reportar accidentes, tráfico.
Tiene de esos, si tiene esos apps, puedo poner links aquí en lo que para que todos puedan tener.
Moro era Oldfield, West Texas Oldfield Traffic.
Okay.
Ese era, porque la cosa es, los administradores siempre estaban en tiempo real. Entonces dijo, mira, en esta carretera, traffic está slow down o está parado y hay un accidente. Y si reportabas algo, ya cuando se le limpiaban y tenías que venir, y el que lo puso el post, tuve que quitarlo para que así siempre estaba activo y estaba en tiempo real. Parte de tu route planning, lo que yo hacía, es yo sabía que era mi ruta, yo sabía dónde iba. Entonces yo usaba ese app de parte de mi route plan. Porque cuando comenzamos, le dije a mi show, al que venía enseguida mía, le dije, mira el app.
Sí.
Entonces, están reportando algo y esta es la carretera que estamos corriendo. Y digo, no, está limpio. Y dije, bueno, va el mapa del Google Map y mira si miras accidentes o miras red o orange. Y siempre lo usaba. Porque así sabes que no vienes a accidentes, no hay construction traffic y tu ruta está más asegurada. Y es importante, toma el poquito tiempo.
Sí.
Y luego también necesitas observar el tráfico. Cuando la última accidente que nosotros tuvo un accidente, ya dos veces en él, pero era esa carretera, Trio Two, donde ya me los pegaba. Era, Trio Two lo era Highway 300. 300 from Mentone to 652, lo 301 down to the south. So, cuando íbamos a subir antes que hicieran el overpass ahí en 115 y en 302 en curve, era four-way stop. Y venía yo y miré un pulling rig con él.
¿Cómo el pulling unit?
Pulling unit, y dije, wow, los va a estar al frente de mí. Entonces digo, pensélo luego, va a estar, el tráfico va a estar despacito, va a haber un accidente. Luego pensé, porque le quería ganar.
Uh-huh.
Y se me entró y dije, chihuahua. Entonces digo, no te quiero vigilarte. Y luego siempre yo tenía trailer. So venimos y estamos poniendo atención y estaba viendo y él iba a como 5 metros enfrente de mí. Y luego había una water truck enfrente y luego tenía una flatbed al tercero mueble atrás de mí. Entonces vimos todo y estamos llegando a Coyote Saltwater Disposal en 302.
Uh-huh.
Y luego Owls también. Y luego yo me detenía para atrás y para que el tráfico estaba más despacito. dije, este va a voltear. Y el oso puso el signal. Y lo va a voltear para la izquierda. Y los días de la izquierda duran más. Porque el tráfico estaba tremendo. Y luego miré en el rearview mirror, miré para atrás. Y cuando vas viendo para atrás, para enfrente, ¡pum! Se dio el golpe. Lo que pasó, el flatbed que estaba atrás de mí, se hizo peep out para ver por qué quería pasar. Y venía otra water truck y cansándoles. Entonces, el del flatbed, pues, a mí todo estaba vivo, lo sacamos. Se rompió la boca en el
steering column.
Pero el que venía east, el motor se salió, estaba volteado boca abajo y ya estaba en la silla. Yo me acuerdo que lo vi y estaba sangrando la cabeza, pero estaba resolviendo. Entonces agarré toalla, se lo puse en la cabeza y lo dejé solo. Llegó un muchacho muy joven. Llegó encarado y lo pescaba y digo, hey, calmado. Y digo, ay, lo que sacando, mi doy, hasta el otro, y digo, no lo toques. Oh, necesitamos hacerlo y todo. Y dije, mira, está resolviendo.
Sí.
Está en dolor. Ese dolor ahorita es bueno porque está vivo.
Sí.
Y dijo, no, pero necesitamos. Dijo, ¿tienes entrenamiento? ¿Eres médico? ¿Eres paramédico?
Uh-huh.
No. Entonces tú tienes las cualificaciones a tocarle a ese hombre porque tú sabes qué idea.
¿Qué daños tenga? No.
Y todo.
Uh-huh.
Y vos, tu training te dijo, déjalo hasta cuando lleguen y andarles poniendo los médicos y la gente profesional que se van a atender esto. Pero ahorita está vivo, déjalo solo. Y si no, tú eres culpable por el daño que le vas a hacer porque tú lo sacaste de mí.
Sí.
Y dijo todos, ¿sabes qué? Está correcto, ese es el entrenamiento.
Sí.
Y ese es, y no, siempre la cosa de entrenamiento, route planning, todo es necesitas que enterarte. Porque todo eso nos afecta a todos. No importa qué es tu trabajo. Todos necesitan que llegar de tu casa a la oficina, a location, de location, para atrás de la oficina y la casa. GIS, tailgate, mustard, to H2F.
GSAs.
Eso es importante. Todo es importante. Y no importa. Esa es una cosa que los une a todos en el oil, no importa que es el trabajo de surveying, de backflow, de pipeline, dirt construction, lo que sea, todo es, no, nosotros necesitamos, eso es lo que todos necesitamos tal unified conocer. Y eso es lo más importante, porque lo más peligroso en el aceite es ir y venir del trabajo.
Sí. Casi todos los accidentes pasan por como media milla de la casa. Eso es muy importante que eso, todos estén atentos de eso. Y mire, tiene muy buenos puntos que ha traído hoy. Y qué bonitas historias nos ha contado. Y como empecé, le dijo, la gente no sabe que usted conoce el aceite y se ha trabajado. Es hombre trabajador y eso lo respeto. Porque se respeta a un hombre que trabaja. Y quiero que las personas escuchando este podcast entiendan que es una persona que los conoce, ha trabajado y pues está aquí como voz hispana para servirles como alcalde de Odessa. Y hoy le quiero agradecer porque ya se nos va acabando el tiempo, pero muchas gracias por su tiempo y siempre mis respetos y espero que todos que nos están escuchando respeten la idea que pues es una persona trabajadora, humilde y que está aquí para servirles.
Muy amable con todos sus dichos. Yo, mi papá siempre decía, y lo que causa el hambre es a trabajar. Entonces, y esos son las tradiciones que ya mis papás han fallecido, pero siempre me quedo con esos dichos, cómo los criaron. Mi mamá era de la ciudad de Acuña, Coahuila. Mi papá era del río, de los 11 años, él venía de una familia de 22 a trabajar. Siempre a trabajar porque uno sabe la batalla para llegar a donde está y lo que tiene y lo va a agradecer. Y esa es una cosa que siempre los puso. Y también que necesitamos servir nuestra comunidad de voluntario. Primero Dios y la familia y la comunidad. y eso es lo que son datos que siempre los están escritos en nuestras armas. So, le agradezco todo lo que he dicho porque es un reflejo en cómo mis papás los crean.
Sí, gracias, alcalde. Bueno, que pase buenos días y gracias a todos por escuchar. Gracias. Dios lo bendiga.
Puro Flow WM. Si no cumple con la certificación, ella le trae la solución.
Escucha historias de nuestro interés. En este su podcast te vas a enterar de cómo resuelve y factura también. Money, 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 money mineral. Ella sabe siempre que hay que checar. Money, 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 money mineral. En agua y aceite sabe cómo guiar. Te ríes y es ella experta y autora. Si quieres que te entrene, búscale ahora. Money, 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 money mineral. Ella sabe siempre que hay que checar. Money, 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 money mineral. En agua y aceite sabe cómo guiar.
Eyes on the road, pa' que haga un dineral con el mineral. Échele, compa, que relincha el Twin Horse.